Comenzamos con los desayunos del Parador. Ya saben, este espacio que grabamos a primera hora de la mañana y que emitimos a partir de la 1:30 en Más de Uno Melilla. Hoy compartimos mesa, charla y café con Lucía Herrera. Ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenos días. Bueno, buenos a esta días. Hora, buenos días.
Buenas tardes para los oyentes.
Exactamente. Bueno, te agradecemos, Lucía, el que estés aquí, porque además estáis inmersos en la festividad del patrón.
Cierto.
San José de Calasanz.
Cierto, sí.
Que será el día 27, pero ya las actividades han comenzado un poquito antes.
Sí, ya han comenzado antes. Tuvimos el día 12, gracias a la colaboración de Melilla Ciclismo, el tercer trofeo MTB, San José de Calasanz, que se hizo también de forma conjunta con el patrón de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, San Martín de Tours, y se desarrolló la explanada de Rostro Gordo. Tuvo una gran acogida, además algunas de las carreras eran clasificatorias para ascender en distintas categorías y para nosotros fue un placer ver a la ciudadanía melillense participando en ese trofeo MTB de San José de Calasanz y alumnado de nuestra facultad. Tenemos también más actividades este jueves, gracias a la colaboración, como siempre, del Centro Deportivo Sociocultural Militar Hípica. Vamos a tener distintas competiciones deportivas entre alumnado, profesorado, también se ha invitado al personal técnico de gestión, administración y servicios. Y nos ha sorprendido porque el año pasado tuvimos 300 inscripciones, contábamos más o menos con eso. También asisten alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, puesto que su patrón fue recientemente y lo hemos estado organizando de forma conjunta, y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero en total son casi 500 estudiantes, de los cuales 70 y tantos son de ciencias sociales y 40 y tantos de ciencias de la salud. Es decir, que tenemos un alumnado muy activo, con profesores también, que van a participar en competiciones de pádel, de baloncesto, de fútbol, de ajedrez, etcétera, etcétera. También vamos a tener al club de vóley, que va a ir allí a hacer una demostración. Y estará con nosotros y luego también se quedará, porque normalmente las competiciones serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ellos llegarán sobre la 1 y a las 3, pues entre todos y todas, pues celebraremos nuestro patrón con unas paellas, no una paella para 500, sino muchas paellas en distintos salones. Y lo que sí, agradecer al Centro Deportivo Sociocultura Militar Hípica por la acogida y por facilitarnos todas las instalaciones deportivas de las que disponen, y en ese sentido, pues bueno, una gran responsabilidad, sobre todo para nuestra vicedecana de Estudiantes, Extensión Universitaria e Internacionalización, Amaya Pelde, que ha sido quien ha estado liderando todo esto, este acto de competiciones deportivas, pero muy satisfecha del resultado y bueno, de hecho ayer estuvimos encargando más camisetas porque teníamos bastantes con el logotipo de la facultad, pero nos faltaban viendo el número que teníamos de inscritos, y están ahora mismo imprimiendo las últimas camisetas. El acto central lo tendremos el lunes, el día 27, el día en el que se celebra San José de Calasanz, que es el patrón de nuestra facultad. Facultad que eminentemente surgió, de hecho, en 1932 para la formación de maestros y maestras, y por eso seguimos celebrando San José de Calasanz, al igual que los centros educativos. Y tenemos el placer de contar, pues bueno, con el señor vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, que vendrá, es Salvador del Barrio. Él será quien presida la mesa. Tenemos también que contaremos con la presencia del señor diputado delegado para asuntos universitarios, dado que el señor presidente de la Ciudad Autónoma no puede asistir por motivos de agenda, pero estamos muy bien representados. Además, yo siempre digo que bueno, es la primera vez que tenemos un vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, en este caso en la Ciudad Autónoma también, un diputado delegado para asuntos universitarios, y es la mejor manera de entenderse, ¿no? De hecho, en breve tendremos una reunión en Granada junto con la Junta de Andalucía. Para la conferencia inaugural siempre solemos invitar a alguien, y en este caso, este año hemos contado con el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Educación, entonces Mariano Rubio Avi, que viene desde la Universidad de Valladolid, y la conferencia que impartirá será la figura del maestro, maestra, pasado, presente y futuro, camino hacia la educación deseada. Se trata de una conferencia divulgativa, porque no se trata de ser una conferencia magistral, sino sobre todo de acercar a todos los asistentes a cuestiones vinculadas con la formación y con la figura profesional del maestro y de la maestra, cómo ha ido avanzando y hasta dónde tenemos que ir, ¿no? Que eso es lo que estamos trabajando ahora mismo desde la ejecutiva de la Conferencia Nacional de Decanos, en la que tengo el honor de participar junto con el presidente y otros decanos del territorio nacional. Siempre solemos dar también menciones honoríficas de la facultad. Tenemos un reglamento que así lo establece y se tuvo que aprobar en junta de facultad por parte de la comunidad universitaria, aunque ha sido por unanimidad normalmente. Hemos dado siempre menciones honoríficas a autoridades, a instituciones que han colaborado con nuestra facultad de forma estrecha. Este curso académico se ha dado algo especial y es que se nos jubilaba una persona que ha trabajado durante mucho tiempo por y para la facultad y con una visión de conjunto, que era Sebastián Sánchez. Sebastián Sánchez además ha ocupado distintos puestos de gestión, que como delegado del rector en el campus de Melilla, también en la Junta de Andalucía desde la Consejería de Educación. Él fue uno de los impulsores de la revista Publicaciones, que hoy día es una revista con un gran prestigio. Fundó el primer grupo de investigación, desarrollo e innovación curricular en contextos multiculturales. Por lo tanto, tiene una trayectoria y una implicación que le avalaba, y puesto que se jubiló el día 30 de septiembre, queríamos, y así lo hicimos, y fue la propuesta del equipo de Canal, reconocer esa trayectoria, porque lo que hoy día somos como facultad es gracias al trabajo de muchas y muchos profesores que nos anteceden, ¿no? Y se aprobó por unanimidad. Además, junto con él siempre ha estado una persona, él es del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, otra profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, que por motivos personales, bueno, se marchó a Granada, pero que ha estado muchos años en Melilla y trabajando con él en ese grupo de investigación y en muchas cuestiones, y es María del Carmen Mesa Franco. Ella fue responsable del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, fue directora, vicedecana de ordenación académica durante mucho tiempo también, estuvo durante un periodo de tiempo como decana de la facultad. Entonces es como a dos personas que han ido trabajando de forma conjunta reconocerles. En su caso, estoy pendiente de que me mande un vídeo porque no puede venir por motivos de salud, pero sí habrá una compañera del departamento que recoja en su nombre esa mención honorífica. Tenemos el reconocimiento institucional al personal jubilado, que en este caso coincide en el caso de Sebastián Sánchez, se jubila y obtiene esa mención honorífica. Pero también la jefa del servicio de biblioteca, Teresa Serrano Dardel, ha sido una persona muy activa en el campus, inicialmente en lo que era la escuela de magisterio, y ha ido también acompañándonos en todo el proceso de cambio a facultad, inicialmente Facultad de Educación y Humanidades y hoy día Facultad de Ciencias de la Educación y de Deporte. Y nos gusta, por lo tanto, también reconocer a los jubilados, en este caso a una jubilada del PTGAS, del Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios, desde el servicio de biblioteca. Así se lo he transmitido al administrador y estoy convencida de que todos sus compañeros y compañeras vendrán el próximo lunes a arroparla. Tendremos la entrega de los premios a los finalistas de los concursos, de las competiciones deportivas, igualmente, intervención de autoridades y pondremos un broche de oro. Siempre nos gusta terminar este tipo de actos con algo musical, con unos minutos musicales, y actuará en este caso Lola Padial junto con Armando Pelayo al piano, así que es la mejor manera de finalizar este acto de celebración del patrón San José de Calasanz.
Bueno, en cuanto al éxito de participación en las competiciones, ¿es algo habitual, Lucía? ¿O este año se ha desbordado la cosa?
Normalmente tenemos un alumnado muy participativo, especialmente del doble grado en educación primaria y ciencias de la actividad física y el deporte, por el tema de las competiciones deportivas, de educación primaria por la mención de educación física, pero también de infantil, de social, del grado de primaria. Este año lo cierto es que ha sobrepasado nuestras expectativas, porque contábamos el curso pasado fueron unos 300 estudiantes, ya eran bastantes, con un número también de ciencias sociales y jurídicas, pero es que este año casi 500 son muchos, y además también el profesorado suele participar en este tipo de competiciones. De hecho, siempre decimos que tenemos profesorado de los departamentos de didáctica de la expresión corporal, de educación física y deportiva, que tienen también que poner de manifiesto esa vinculación al deporte y a la actividad física, ¿no? Y así lo harán, ¿no? Pero sí, este año ha sido una participación masiva que nos ha sorprendido gratamente, pero que también nos ha hecho que a última hora tengamos que estar reestructurando muchas cuestiones por la planificación que teníamos, ¿no?
Lucía, muchos alumnos que estaban participando también, me llama la atención por el tema de que los rectores, etcétera, van diciendo siempre que va aumentando el número de matriculaciones, va aumentando también el número de alumnos que hay en la facultad, en el campus de Melilla. También es el caso de tu facultad, ¿no?
Nuestra facultad este año ha muerto de éxito. Ha muerto de éxito porque el límite establecido para los alumnos de grado, las titulaciones que tenemos, el máximo son 65 estudiantes de nuevo acceso cada curso académico, y lo hemos sobrepasado. Cuando hay un mínimo, pues bueno, ¿no? En educación primaria tenemos unos 67, en educación infantil 66 y en el doble grado en educación primaria de ciencia de la actividad física y el deporte 68, puesto que tenemos además un alumno de alto rendimiento deportivo que por ley tiene que entrar directamente aunque esté cubierto el cupo. Sí es verdad que en educación en social hemos tenido próximo a los 30 estudiantes, no se ha cubierto, y a mí me sorprende porque en Melilla, si es que educación social tiene un nivel de desarrollo enorme. Quizás lo que habría que hacer, y ahí sí, es fomentar más la inserción profesional por parte de la ciudad autónoma de educadores y educadoras sociales. Eso creo que es importante. Me consta que dentro de las asociaciones sí que se hace, pero también tiene que haber una apuesta decidida por parte de la administración pública.
Que de hecho, ahora también se van a proceder ya también a las obras de muchas partes de la facultad. ¿Cómo se va a abordar todo esto de matriculaciones, de aumento de alumnos? Porque al final hay que meterlo en algún sitio.
Sí. Tiene en cuenta que tenemos unos 100 profesores y unos 900 estudiantes de grado en nuestra facultad, aparte de los estudiantes de posgrado de los tres másteres, ¿no? Es decir, el curso pasado teníamos unos 1.200 estudiantes, 90 y tantos profesores, este año hemos subido seguro. Van a empezar las obras de ampliación en marzo, febrero, marzo. Sería ampliar el edificio principal, que es un edificio que ha sido el edificio de la escuela normal desde el principio de los tiempos. De hecho, la estructura que tiene es de un colegio. Todo el mundo que ve por los pasillos y todo ve perfectamente. De hecho, abajo había un colegio en la planta baja. Y comenzarán, la idea es que se vayan ampliando, que no interfiera en la actividad que se está realizando en el edificio principal, puesto que se va a hacer desde fuera y luego ya cuando se finalice se conectará con el edificio. Y hacer sobre todo seminarios, laboratorios, despachos, es de lo que se trata. No tanto aulas, que nos hacen falta, sino también porque el profesorado lo tenemos hacinado y necesitamos tener bien seminarios de trabajo. Entonces, eso hará que bueno, si se empiezan las obras, pues yo creo que en un curso académico, en un año, 12, 15 meses como mucho, lo tendremos ya disponible. Y el pabellón del polideportivo, que lo tenemos ahí ya. En principio, yo no sé si para febrero o marzo se finalizará y comenzaremos ya a acondicionarlo para poder contar con él para el próximo curso académico. Y yo siempre digo que gracias a la ciudad autónoma tenemos a nuestros alumnos y profesores dando vueltas por todas las instalaciones deportivas de la ciudad autónoma, porque dependemos de ellos para que se pueda desarrollar la docencia de forma adecuada y de forma correcta. Cuando tengamos el pabellón, pues ya podremos organizarnos de otra forma.
Parece quizás mentira, ¿no? Mucha gente puede pensar, un pabellón, tanto puede mejorar, pero es que es una necesidad realmente, porque no solamente va a ser pabellón, sino que también va a tener quizás sala donde se van a impartir algunas clases, por lo que se dijo ya durante...
Bueno, lo que tiene son dos laboratorios de investigación, que eso es muy importante también para nuestra facultad, para nuestro campus. Tiene lo que es lo que son las pistas deportivas, que además son pistas que lo mismo se puede jugar a fútbol que a baloncesto y a distintas modalidades deportivas. Tenemos también dos pequeñas salas, que sí, pero son muy pequeñitas, es decir, no nos quita espacio para la... no nos da más espacio para la docencia, así que, y vestuarios y duchas y demás. Pero sí es verdad que al menos para el doble grado en educación primaria, ciencia de la actividad física y el deporte, y la mención de educación física del grado de educación primaria, nos alivia respecto a tener al alumno y al profesorado corriendo. Igual vamos a ser tanto que vamos a necesitar seguir tirando de las instalaciones deportivas de la ciudad autónoma. Y luego una cuestión, es un pabellón polideportivo que se ha construido en gran parte por la financiación de la ciudad autónoma de Melilla, no solamente de la universidad y del ministerio. Entonces, en el momento en el que estén libres, se pondrá a disposición de la sociedad melillense para que también puedan hacer uso de esas instalaciones y conozcan nuestra universidad, que es importante.
Otra cosa, Lucía, que se dice mucho desde el gobierno entrante, que lleva unos cuantos meses ya aquí en la ciudad, que empieza a funcionar y que empieza a tener mucho contacto con la universidad, y dice el tema de aumentar los grados, ¿no? También los posgrados. En sí. La Facultad de Ciencia, Educación y el Deporte, ¿qué se puede aumentar? ¿Qué grados pueden llegar? ¿Qué másteres también?
Ya hemos hecho una propuesta, se nos pidió, porque desde la Junta de Andalucía se publicó un decreto en el que se iba a analizar el mapa de titulaciones de todas las universidades andaluzas. Como sabéis, pertenecemos a la Universidad de Granada y entonces nos reunimos con el vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla. También hemos tenido reuniones con la ciudad autónoma. Recordad también que el pasado día 5 vino el señor consejero de Universidad de la Junta de Andalucía con el secretario general de Universidades y hay una apuesta decidida por implantar nuevas titulaciones. Hombre, siempre y cuando sea una forma sostenible, con calidad, teniendo, disponiendo de los espacios, de los recursos, no solamente materiales, sino también profesionales y personales, de profesorado, de personal técnico de gestión, administración y servicios, etcétera. Pero desde nuestra facultad, cuando se nos solicitó, yo lo que dije, mira, vamos a convocar una junta de facultad, porque esto es una cuestión de todas, de todos, y profesorado, alumnado y personal técnico de gestión, administración y servicios, que trabajemos de forma conjunta para plantear, hacer un estudio de qué necesitaríamos y por dónde podríamos ir. Lo que se ha planteado, y han sido seis propuestas muy bien elaboradas, muy bien desarrolladas, son tres títulos de grado, el grado en psicología, el grado en pedagogía y el grado en ciencias del mar. Y como nuevos másteres, había uno que ya teníamos pendiente desde que estaba Alicia Benarroz como decana de la facultad, y era un investigación en estilos de vida activos y saludables. Ese directamente ya lo que hemos tenido que hacer es actualizar un poco el tema de profesorado, pero ya estaba en la Escuela Internacional de Posgrado planteado, a la espera de que la Junta de Andalucía dijera que se podía abrir la presentación de solicitudes. Y además de ese, se han propuesto dos más, uno en tecnologías educativas y otro en enseñanza del español para personas extranjeras, como lengua extranjera, ¿no? Entonces, en total son seis propuestas, tres de grado y tres de posgrado, como digo, muy bien organizadas, muy bien aposentadas, se hicieron grupos de trabajo, las redactaron de forma muy, muy satisfactoria y se remitieron al vicerrectorado de docencia de nuestra universidad para que las analizase. No son solamente de nuestras propuestas, son propuestas también que se han hecho, o otras propuestas se han hecho por parte de las otras dos facultades del campus de Melilla, y desde la propia Universidad de Granada también se han realizado propuestas. Entonces ahora lo que tienen que hacer es analizar cómo van a desarrollarse, ¿no? ¿Cómo es un periodo de 2 años? Pues bueno, ¿cuáles se priorizan? Y de dentro de 2 años, pues, ¿cuáles se pueden continuar? El día 5 de diciembre, si no recuerdo mal, sí, tendremos una reunión en Granada, que ya nos han convocado en el Carmen de la Victoria, precisamente para tratar este tema, junto con el secretario general de Universidades, la ciudad autónoma y los decanos, vicerrectora de docencia, vicerrectora de posgrado también, para pues bueno, atender a todas estas cuestiones, es decir, ver cuáles son las propuestas, ver cuáles son las vías más viables a corto plazo y cuáles se pueden poner a medio plazo. Y entonces se trata como una planificación de lo que vamos a plantear. En todo momento nos han dicho que hay una predisposición por todas las partes para implantar nuevas titulaciones. O sea, eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que no se pueden poner todas a la vez, porque nosotros hemos pedido 6. Me consta que desde las otras facultades también los decanos me han dicho que han planteado otras. Entonces no creo que se vaya a poner todo de golpe, pero bueno, sí se puede hacer una planificación de cómo se iba a ir implantando.
Esto por sacar titulares, que a mí me gusta mucho esto de sacar titulares, se puede decir que a lo mejor una de estas, no sé qué puede llegar, pero no se entendió en 2 años, tiene que ser como...
Claro,
como
ahora mínimo. Mismo lo que hay es de aquí a 2 años lo que se va a corto plazo y luego a medio largo, dentro de 2 años se vuelve a revisar. Entonces lo que se puede decir es de aquí a dentro de 2 años se oferta esto y dentro de 2 años pues vamos a ofertar otra cosa, es decir, vamos a hacer una... Entiendo que por ahí irá la reunión, pero bueno, todavía no la hemos tenido, la tenemos el día 5, pero entiendo que irá por ahí, que será algo planificado en el tiempo.
¿Cómo se hacen estos estudios, Lucía? ¿Cómo se evalúa qué titulaciones son las que pueden venir, se puede implantar aquí en Melilla? ¿Se escucha al alumnado, se escucha la demanda, pues no sé si laboral también en el país? ¿Qué se sigue más?
Mira, lo que se sigue sobre todo es ver qué posibilidades de inserción profesional van a tener. Y en el grado de psicología, por ejemplo, es uno de los grados más demandados a nivel nacional. De hecho, la Universidad de Granada siempre se queda con un, pero no solamente la Universidad de Granada, en Córdoba, en cualquier universidad, una gran cantidad de alumnado que se queda fuera porque quiere acceder a los estudios de psicología, también porque tienen una gran diversidad de opciones de inserción profesional, no solamente en el ámbito clínico, que es lo más conocido, sino sobre todo también en el ámbito de la orientación educativa, en el ámbito de la empresa, en lo que es recursos humanos, en una infinidad de trayectorias donde se pueden desarrollar. Y además tenemos que tener en cuenta, se necesitan muchas psicólogas y muchos psicólogos hoy día. Lo hemos visto después de la pandemia, se ha atendido y por fin nos hemos sensibilizado con la necesidad de atender a la salud mental y al bienestar de las personas. Entonces es muy necesario, muy necesario. Entonces se hacen estudios de inserción de ver qué titulaciones son las más demandadas y qué futura inserción profesional pueden tener. Entonces, no es algo, porque de hecho es uno de los requisitos que se nos pide cuando planteamos las titulaciones. ¿Qué posibilidades tiene y cuáles son las necesidades? Porque si es algo que no tiene ninguna necesidad, es que no nos van a hacer ni caso. Entonces, esa es la cuestión en la que nos basamos. El máster en estilos de vida activos y saludables. Todos somos conscientes de que tenemos a lo largo de todo el ciclo vital, desde niños hasta personas mayores, necesitan centrarse en cuidar su alimentación, su ejercicio físico, muchas cuestiones que son básicas para tener una sociedad saludable a lo largo de toda la vida. Entonces, son cuestiones que no se hacen así alegremente, sino que hay un estudio previo para ello. Y luego también he de decir una cosa, el propio decreto de la Junta de Andalucía, que establece la revisión del mapa de titulaciones y la posibilidad de cada dos años analizar lo que se oferta, cerrar también si hay algunas que no tienen tanta demanda y proponer otras, indica que es necesario que al menos la oferta esté respaldada por un profesorado que esté preparado. Es decir, al menos el 75%, que no sea decir, ala, pues no hay recursos personales, unas instalaciones, unas cuestiones que son necesarias. Entonces ya el decreto en sí establece también unos criterios desde la Junta de Andalucía para seleccionar. Yo sé que en este momento hay muy buena sintonía por parte de la Junta de Andalucía y que van a mirar como buenos ojos la oferta que se haga desde Melilla, pero claro, también tendrá que ser algo equitativo. No nos van a dar a nosotros todo y al resto de universidades nada, ¿no?
También es una buena sinergia, ¿no?, de la Junta de Andalucía con Melilla, con la universidad. Hace poco estuvo por ahí el rector y de hecho se llega a hablar incluso de, se marca una hoja de ruta y se decía que era como algo histórico.
Cierto,
¿Cómo se valora eso desde la decana de la facultad?
Yo afortunadamente tuve el honor de estar ahí en esa reunión y es cierto que fue algo histórico, puesto que se trataba de acercar posiciones dentro de instituciones y eso es muy importante. Por parte de la Consejería de Universidad, de la Junta de Andalucía, por parte de la Ciudad Autónoma, la Universidad de Granada y al fin y al cabo los decanos y la decana que soy yo de los campus de Melilla, porque al fin y al cabo somos quienes tenemos que tirar del carro para incentivar y fomentar todas estas cuestiones. Pero teniendo esa sintonía y estableciendo ya una hoja de ruta, y que ya el 5 de diciembre nos vamos a reunir, para mí yo creo que es muy importante, porque no se queda en una reunión y una fotografía, se queda en que ahora vamos a comenzar a trabajar, y eso es muy importante. Yo creo que somos todas y todos conscientes de que necesitamos hacer una Melilla universitaria, que se necesita apostar por ello, que tenemos una serie de debilidades porque se necesita una residencia universitaria, que ya está la Ciudad Autónoma en ello, se necesitan nuevas instalaciones, también está la Ciudad Autónoma en ello, porque en la estación marítima ya nos han ofertado unos 1.300 metros cuadrados que hay, y nos han pedido además de la propia universidad que le digamos, pues nos reunimos los decanos la semana pasada para eso, cuáles son nuestras propuestas para esa zona que es una zona diáfana, cómo compartimentarla en distintas, pues bueno, aulas grandes, aulas pequeñas, seminarios, como sea, para las tres facultades, ¿no? Entonces, están apostando por ello y la Ciudad Autónoma se va a hacer cargo de esa adecuación de las instalaciones para que a partir del próximo curso académico, que es lo que quieren, podamos tener un espacio más para impartir la docencia. Entonces, me consta que hay sinergia, me consta que hay buena voluntad, que se está trabajando en ello, no solamente buena voluntad, sino que se está trabajando en ello, que es lo importante, porque a veces nos quedamos las buenas voluntades, las buenas intenciones, pero no se desarrollan, y en este caso estamos apostando y se está apostando por ello desde distintas instituciones, y eso es muy importante. Yo creo que hay que aprovechar este momento y fortalecer la ciudad. Es que de lo que se trata, porque los universitarios, las universitarias le dan la vida a una ciudad, todos lo sabemos, hay muchas ciudades que son eminentemente universitarias, Salamanca, Granada por excelencia, la que más recibe más estudiantes, Erasmus, de toda la Unión Europea. También es verdad que tiene la Alhambra, tiene Sierra Nevada, tiene la playa y las tapas, el buen clima y esas cuestiones también influyen, ¿no? Pero el desarrollo económico, social, cultural de estas ciudades es gracias a la universidad, es gracias, y tenemos que trabajar y luchar por eso.
Yamila, me estoy comiendo tu tiempo.
No te preocupes. Es cierto, Melilla ya es prácticamente una ciudad universitaria y allí la Universidad de Granada, el campus de Melilla, lo sabéis. Se nota, porque además me comentaba Lucía que en la Facultad de Ciencias de la Educación hay muchísimo alumnado que llega de fuera, un tanto por ciento muy alto.
Sí, en el caso del doble grado en Educación Primaria, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como digo, tenemos 68 estudiantes en este curso de primer ingreso, claro, aparte de los otros 5 cursos, porque son 6 años. Y la mayoría, salvo creo que eran 10, 11, porque siempre la jornada de acogida, yo les pregunto, quiénes son de aquí, quiénes son de fuera, a las distintas titulaciones, ¿no? De educación social nos llega alguien, de infantil y primaria también, pero sobre todo en el doble grado, de los 68, 11 eran melillenses. Este año se ha subido, el año pasado teníamos 3 solamente, este año tenemos 11, eso implica también que esos 11 melillenses también han apostado y tienen una buena puntuación, porque al tener un número cerrado tenemos una gran demanda. La nota de corte para acceder cada vez es más alta y cada vez hay más competitividad, porque en 6 años obtienen 2 títulos, el grado en educación primaria y el grado en ciencia de la actividad física y el deporte. Eso les permite un desarrollo profesional, de inserción profesional enorme. Entonces tenemos muchos estudiantes que nos vienen de la península precisamente por eso, porque no hay, salvo en Girona, no hay de ese doble grado que ofertamos, y para nosotros una gran satisfacción. Si tuviésemos más instalaciones, un segundo grupo se llenaba seguro, seguro.
Y en cuanto a la adaptación de los universitarios que no son de aquí, de Melilla, en la ciudad, ¿qué dicen? El tema del alquiler, imagino que es la principal preocupación, ¿no?, de estos jóvenes, ¿no?
Sí, hay una cuestión y es fundamental, y es el tema del alquiler, del acceso a la vivienda. No hay un sistema que esté, bueno, equilibrado a la hora de acceder el alumnado que viene de fuera y poder acceder a una vivienda, a un alquiler. Son alquileres que son caros y escasos, no hay tanta vivienda para alquiler. Entonces, esa es una de las preocupaciones básicas, por eso siempre decimos el tema de la residencia universitaria, que no sería solamente para alumnado, también para profesorado y personal de administración y servicios que viene de fuera también. Entonces, sería un gran desahogo y una gran manera de si es que se pone una residencia, se necesitaría una segunda, porque lo necesitamos. Entonces, sí, esa es una de las principales preocupaciones. Al principio también hay algunas preocupaciones, pues bueno, de Melilla, porque no saben, es una desconocida, la gran desconocida, pero yo he de decir que luego cuando vienen, hacen, claro, al venir de fuera hacen unos grupos y hacen piña, se hacen en unas redes sociales y de amistad que son muy fuertes y luego no se quieren ir, ¿eh? Luego nos cuesta el trabajo que quieran irse, porque están tan a gusto, están tan bien, quedan para comer, quedan para salir, quedan para estudiar, para las distintas actividades que tienen, y eso crea un clima de compañerismo y de amistad que es mucho más fuerte que en otros aspectos, ¿no?
Fíjate que, de hecho, me decían, perdón, sí, mira, pero muchos amigos que me rodeo yo, que son a veces profesores también, me dicen que los alumnos de la facultad aquí en Melilla que vienen de fuera incluso tienen como una aura de Erasmus aquí en Melilla.
Sí,
bueno. Y son de España, o sea, son peninsulares, pero sí, aura se respira.
Sí, bueno, claro, al principio, porque como vienen de fuera parece que vienen, sí. Pero también es verdad que, bueno, se lo toma muy bien el espíritu ese Erasmus, porque luego son los más dinámicos también a la hora de hacer movilidad de Erasmus. Y además a veces enganchan una estancia Erasmus con una SICUE nacional y ya están continuamente de un lado a otro. O sea que sí, son muy dinámicos y eso es muy positivo para ellas, para ellos, porque en su expediente académico luego aparece todo eso reflejado y es un punto de diferenciación, no solamente que tengan un grado, es que han estado haciendo estancias fuera, en el extranjero, es que han hecho estancias a nivel nacional y eso es muy importante.
Una última cuestión por mi parte, ¿cómo valora, Lucía, la figura del delegado de universidades de la ciudad autónoma?
pues lo valoro de forma muy positiva. Es la primera vez que tenemos un vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla en la Universidad de Granada, dentro del equipo rectoral, y es la primera vez que tenemos una persona dentro del gobierno única, exclusivamente para asunto universitario, el diputado delegado para asunto universitario. Entonces, la mejor manera de que entre ellos, Salvador del Barrio por la Universidad de Granada y Jesús Romero Imbroda por otra parte, pues de la Ciudad Autónoma de Melilla, puedan conectar directamente sin intermediarios. Yo creo que es algo muy positivo para, pues para cuestiones que sean de interés común, de infraestructura, de alumnado, de profesorado, de cualquier otra cuestión, que se puedan tratar directamente y no sea una coletilla más, sino que sea el tema central de su gestión. Yo lo valoro de forma muy positiva y creo que esa es realmente la apuesta que hay por parte de ambas instituciones. El haber puesto a esas figuras en su equipo de gestión refleja un compromiso real por el campus de Melilla.
Yo tengo dos breves realmente. Una, por ejemplo, es el tema de cómo está llevando que los alumnos del doble grado pues puedan interactuar, puedan hacer sus prácticas, puedan participar con los equipos de categoría nacional que juegan en Melilla, porque muchos de ellos sé que tienen interés en conocer e incluso a veces participar, porque sabemos que participan, por ejemplo, chicas de la facultad o del campo, mejor dicho, están jugando en el equipo de vóley. Entonces, ¿cómo es esa unión?
Yo lo veo de forma muy positiva y es más, es que creo que deberíamos de hacer muchas más cosas juntos. Yo en su momento ya hablé con el anterior consejero también, con competencia en deporte, lo he vuelto a hacer con el que hay ahora mismo también, en este caso el consejero de Educación, Juventud y Deporte, si no recuerdo mal, y se lo he dicho, necesitamos aunar esfuerzos. Hay muchas competiciones deportivas que se hacen desde la Ciudad Autónoma, donde nuestro alumnado puede participar tanto en la organización, porque ellos se forman tanto en organizar eventos deportivos como con competidores más, participantes más de esas competiciones deportivas. Y de hecho, muchos de ellos lo hacen, con Melilla Ciclismo, por ejemplo, o con otras, con vóley, con otras federaciones. Entonces necesitamos aunar más los esfuerzos, porque es desaprovechar unos estudiantes que están en formación y que tienen interés, que tienen ganas de participar, desaprovechar esa oportunidad por parte de las federaciones y por parte de la ciudad. Entonces necesitamos continuar trabajando en ese sentido.
Y una última simplemente, porque siempre, y más en esta era de la era digital, siempre está uno con el móvil en la mano, ¿no? Con aplicaciones, etcétera. ¿Hay aplicación del campus de Melilla, de la UGR, que facilite, pues ya sea pues conferencia, ver horas de clase, lo que sea? O sea, ¿cómo va esa competencia digital de tener una aplicación que ayuda al alumnado a manejarse en la universidad?
Ellos tienen acceso, sobre todo, a nuestras redes. Bueno, las redes son muy sociales. Las redes y nuestra página web, donde ellos tienen acceso a todo. Tienen acceso a todos los cursos que se ofertan, tienen acceso a horarios, calendarios, etcétera. Pero también es verdad que la propia Universidad de Granada, todo el sistema ya de gestión administrativa se hace a través de la sede electrónica. Es decir, ellos directamente acceden, pueden hacer una solicitud de solicitar reconocimiento de crédito, solicitar una alteración de matrícula. Todo se hace hoy día a través de esa plataforma de la sede electrónica. El profesorado también lo hacemos. Entonces, es la forma más efectiva y rápida de a través de una plataforma, y no como antes, que había que hacer cola, espera, hacer una instancia por escrito. Ahora ya no. Fuera papel, papel cero, sostenibilidad, y vamos a desarrollar esas competencias que son necesarias. Y de hecho, bueno, ahora tendremos, a partir del 1 de enero, esa es otra gran cuestión que además la semana pasada en la Conferencia Nacional de Decanos, que fue en Zamora, hubo una mesa para ello. El tema de las prácticas que se tiene que dar el alumnado de alta en la Seguridad Social a partir del 1 de enero. Y eso está implicando muchos dolores de cabeza a las universidades, porque sí es cierto que el 95% está financiado por el Ministerio, ahí no el 5% restante lo ponen las universidades, pero sobre todo el problema es cómo se gestiona y de qué manera, y el alumnado también tendrá que tener su certificado digital, su firma digital, para darse de alta, para solicitar un número de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Entonces, las competencias digitales hoy día son es que son necesarias, es que son sí o sí, y se necesitan desarrollar.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Lucía Herrera, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, ha sido hoy nuestra invitada a los Desayunos del Parador. Muchísimas gracias y felicidades por la festividad del patrón.
Muchas gracias a vosotros y a vosotros, como siempre. Y nada, cursar la invitación para que cualquier persona que pueda asistir, porque es un acto abierto al público, pueda estar con nosotros el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario.
Gracias. Bueno, aquí lo dejamos, llegamos al final del programa, enseguida llega la información nacional e internacional y a partir de las 2:30, noticias mediodía con nuestros compañeros de informativos. Que pasen un estupendo miércoles.